Todos bienvenidos a este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros africaníes. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos a este programa de la radio dedicado íntegramente a la información, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano y el continente vecino. El pasado 1 de enero de 2020, un total de 35 países comenzaron a comerciar bajo el Acuerdo del Área de Libre Comercio Continental Africana, el ACTA. Hoy en Africanía vamos a hablaros de los desafíos de África en esta integración económica, una especie de, pues, la Unión Europea, pero a la africana. Para ello, pues no hemos encontrado a nadie mejor que nos introduzca que el catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y coordinador de la red AMENET, el profesor José María Mella Mar. Él es el creador de un cuaderno del CIDAF UCM titulado Integración Económica de África, ¿cuáles son los desafíos? Un cuaderno que os podéis descargar directamente del portal del conocimiento sobre África, www.cidaducm.es o cidaducm.es directamente. Vais a la sección de publicaciones, cuadernos del CIDAF UCM, y ahí encontréis el último cuaderno, titulado Integración Económica de África, ¿cuáles son los desafíos? Por José María Mella. Con él estaremos hablando aquí sobre los desafíos de África en esta integración económica que están haciendo bajo el Área de Libre Comercio Continental África. Esto será, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os vais a divertir, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
أنا والو إيش وعلاش يا الدنيا وهديتيني فالغربة مهموم مهموم أنا وعلاش وعلاش عليا وهديتيني فالغربة مهموم مهموم نتمشى على قدري وحسابي حسابي مقادر روحي وعز رجلي عز كلامي ما نهدر في الغيبي ما ندير بين الرجال آه يا خويا
Oh,
السر شد في قلبي على هذا السيرة ربي ولي والدي ما نخدع الغير والشاهد ربي دعوة الخيرة دائما معايا معايا معايا
front line. Oh, mama. Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y comenzamos por Burkina Faso. Políticos y líderes tradicionales de este país se han unido contra el terrorismo. Ouagadougou fue la anfitriona de la reunión convocada por el presidente de la Asamblea Nacional Burkinesa con motivo de la unión contra el terrorismo en el país. El presidente de la Asamblea consideró crucial la inclusión de los líderes tradicionales y regionales del país en la conversación acerca de cómo abordar el problema de la seguridad. Aunque el primer ataque terrorista en el país se registró hace tan solo 6 años, se ha convertido este en un eje angular de la política burkinesa. No obstante, se plantea un problema a la hora de llevar a la práctica las medidas de seguridad. Burkina Faso es un estado con grandes diferencias religiosas y étnicas, por lo que el papel de los líderes tradicionales y culturales de cada región se vuelve fundamental en la efectividad de las políticas que llegan desde el gobierno. La medida principal acordada se centró en las manifestaciones. Siendo muy común la protesta popular, los líderes vieron con unanimidad la imposibilidad de proteger a la población de ataques terroristas durante este tipo de concentraciones. Por ello, se ha instado a todas las personas a no practicar esta forma de protesta, sino a escuchar las recomendaciones particulares de sus respectivos líderes. Y el mando central de las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía ha prohibido a los medios de comunicación cubrir las operaciones militares mientras la guerra continúa agravándose en la nación más grande y poblada del Cuerno de África. La orden llega una semana después de que la autoridad mediática etíope publicara una advertencia a algunas agencias internacionales, entre las cuales se encontraban la BBC y la CNN o Reuters o Associated Press, respecto a su cobertura de los conflictos en el país, aunque la prohibición no deja claro cuándo entra en vigor o si incluye tanto a los medios nacionales como a los internacionales. internacionales, en términos generales, prohíbe informar sobre las operaciones militares, el campo de batalla y los resultados de los enfrentamientos. Reporteros Sin Fronteras informa de un retroceso en los derechos de información del pueblo etíope. En 2020, por ejemplo, 10 periodistas fueron detenidos por razones bastante ambiguas, además de que algunos estuvieron incomunicados y sin acceso a abogados por varias semanas. Igualmente, un respetado periodista colaborador de varios medios extranjeros denunció que fue amenazado por hombres armados en su propia casa por la cobertura que realizó sobre la guerra civil del Tigray, todo esto bajo el primer ministro Abiy Ahmed, Premio Nobel de la Paz. Alianza Democrática, la ADA, el partido más destacado de la oposición en Sudáfrica, ganó las elecciones municipales en Pretoria, la capital del país. El Congreso Nacional Africano, el ANC, partido en el poder en Sudáfrica desde la independencia, sufrió un retroceso histórico en las elecciones municipales del pasado 1 de noviembre, cayendo por debajo del 50% por primera vez en la historia democrática del país. Después de haber perdido el control de Johannesburgo, la capital económica del país, el ANC ha perdido también su capital política, Pretoria, que pasará a ser gobernada por Randall Williams, perteneciente a la principal corriente opositora, la ADA. Cyril Ramaphosa definió estos resultados como una gran lección para la ANC. Fundada en el año 2000, la Alianza Democrática, la ADA, es una fusión de tres corrientes políticas ampliamente percibidas como un partido para blancos. Pese a sus victorias en señaladas ciudades del país en las pasadas elecciones municipales, lo cierto es que ha disminuido sus porcentajes en comparación con anteriores elecciones. Y con motivo del Día Internacional del SIDA, los servicios metropolitanos de Nairobi emitieron un informe donde resaltan las alarmantes cifras de casos del SIDA en Kenia. De acuerdo con las estimaciones de 2020 y los datos hasta la fecha de 2021, Kenia cuenta con un total aproximado de 167.000 personas seropositivas. Desglosando los datos por género, la mayor concentración de los casos se encuentran entre las mujeres. Asimismo, el colectivo donde más está aumentando el número de casos es entre las niñas y adolescentes. Debido a las pésimas condiciones sanitarias de muchas regiones del país, la transmisión del SIDA de madres a bebés se estima en un 10% de los casos. El informe del Servicio Metropolitano de Nairobi sacó a la luz estadísticas acerca de estos embarazos. Una de las cifras que más ha alarmado al gobierno de Kenia fue el número de embarazos de adolescentes. En los últimos años, casi 5.000 niñas de entre 10 y 14 años fueron madres. La mayoría de los casos fueron el resultado de episodios de abusos sexuales. Ante esta situación, el director general del Servicio Metropolitano de Nairobi ha denunciado la violación del artículo 53 de la Constitución de Kenia, por el cual el país debe proteger a las niñas ante toda forma de abuso, incluyendo aquel de naturaleza sexual. La violencia de género estructural en el país es uno de los principales factores que impide el acceso de mujeres y niñas a los servicios sanitarios necesarios debido a su exposición a una amplia gama de violaciones de sus derechos. Por ello, el punto principal del informe del Servicio Metropolitano de Nairobi fue una gran lista de recomendaciones, proyectos y propuestas de políticas públicas y sociales destinadas a poner fin a esta situación de desigualdad. Este año, entre los premiados al llamado Premio Nobel Alternativo, se encuentra la activista camerunesa por los derechos de las mujeres y las niñas, Marthe Wandu. Wandu se ha convertido así en la primera camerunesa en recibir este Premio Nobel Alternativo gracias a sus esfuerzos para prevenir y combatir la violencia sexual en su región. A través de su organización Acción Local por un Desarrollo Participativo y Autogestionado, llamada ALDEPA, esta activista de género y por la paz lleva luchando contra la violencia sexual infantil desde 1998, con un enfoque holístico basado en la educación, el cuidado psicosocial y la asistencia social. Wandu moviliza comunidades enteras para incentivar la participación de familias, jóvenes y líderes de cara a mejorar el bienestar de las niñas. De esta manera, 50.000 niñas se han beneficiado ya del trabajo de ALDEPA, la cual ha ayudado a erradicar los matrimonios infantiles, fomentar la escolarización y exponer en los juzgados casos de violaciones, secuestros y violencia física, entre otras actividades. En este sentido, Wandu destaca que es fundamental el apoyo psicosocial en la recuperación del trauma y de la asistencia en la reintegración. Por si todo esto fuera poco, su labor adquiere aún más valor teniendo en cuenta que este trabajo se ha realizado con personas refugiadas afectadas por el grupo extremista Boko Haram, el cual lleva años amenazando la región del extremo norte del Camerún.
Africanía.
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 Africanía. We'll be right back.
make a living. But conditions underground are really dangerous. When you sign on, you put your life on the line. From where I'm standing, the poor are getting poorer. But the people with the cash are getting richer. In the golden city, nobody knows you. Everybody's out here to make some money.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos a tiempo de charla, tiempo de entrevista, y como ya os hemos avanzado, vamos a hablar de integración económica de África y de los desafíos a los que se enfrenta el continente africano y el conjunto de sus países. Y lo vamos a hacer con un buen amigo como es José María Mella, el ex catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid de Economía Aplicada y miembro de AMENET, la Red África Mediterráneo, África y Europa, Jean Monnet, confundada por el programa Erasmus y la Unión Europea, del Departamento de Estructura Económica y colaborador del Convenio de Información y Cooperación Africana de la Universidad Complutense de Madrid, el CIAF UCM. José María, el objeto del cuaderno de integración económica de África que has escrito para el CIAF UCM es el análisis del proceso de integración económica de África y concentras tu atención en tres aspectos: en análisis de la integración, el estudio de los desafíos y al final unas consideraciones para, digamos, esta integración económica. Vamos con la primera parte de tu estudio, con el análisis del proceso de integración económica de África.
Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que el nivel de integración en África es relativamente baja todavía, ¿no? Aunque hay algunas zonas más integradas que otras. Por ejemplo, la parte de África Oriental, la Comunidad Económica de África del Este, que incorpora Kenia, Ruanda, Uganda, Ruanda y Tanzania, pues está más integrada. Pero en general el nivel de integración, repito, es bajo. Y lo que cabe observar también es que los países mayores en población, producción, etcétera, tales como Nigeria, África del Sur, Etiopía, tampoco tiran suficientemente para esa integración. Entonces, la Unión Africana, al lanzar este proceso de integración económica, pues ha tenido en cuenta que estos países deben liderar esos procesos, ¿no? Y proceder, lanzar esa iniciativa de integración económica, y también teniendo en cuenta que se procede de manera regional, por comunidades de integración regionales, ¿no? De África, de la parte austral, oriental, occidental, central, norte, en fin, en esas estamos ahora mismo.
Hablas de los desafíos de la integración africana. Vamos a ir por partes. En principio, el desafío de la integración africana desde el punto de vista económico.
Bueno, desde el punto de vista económico, África se le plantea un problema que es, junto a esos grandes países, la inmensidad de ellos, 50 y tantos países africanos, la mayor parte pues son de pequeñas dimensiones, ¿no? Son pequeños mercados domésticos y, claro, países con 10 millones, 15 millones, o incluso 20 y tantos millones. Hay que hacer un proceso de integración para ampliar mercados, ¿no? Eso supone, bueno, pues primero resolver problemas políticos y, bueno, y sobre todo aminorar las barreras aduaneras. Las fronteras juegan un papel ahí, también juega un papel la política de los diferentes estados, que tienen que cooperar más entre ellos, ¿no? Hay otro problema, que es el de las infraestructuras, que son insuficientes y deficientes también, tanto en carreteras como puertos, aeropuertos, y las vías férreas, bueno, pues están todavía en un estado muy atrasado, ¿eh? Aunque ahora empiezan a construirse de nuevo, ¿no? Y aparte de esto, pues no solo es el aspecto físico, hay mejoras intangibles que hay que hacer, en el sentido de, digo intangibles, para armonizar procedimientos, ¿no? En el paso de fronteras, en la simplificación de procedimientos, es decir, hay que reducir los costes transfronterizos, eso es una cuestión muy importante, ¿no? Aparte de reducir las barreras tarifarias, ¿no? El comercio. Por tanto, desde el punto de vista económico, estas pueden ser, hay otras, ¿no? Por ejemplo, pues hay que promocionar más las relaciones de inversión entre países para construir mercados regionales, no solo de productos para comerciar, sino de implantaciones de empresas. Hay que avanzar también el terreno económico hacia una moneda única. Se habla del afro, por ejemplo, ¿no? Pues, hombre, permitiría avanzar mucho la integración y al mismo tiempo pues sería un símbolo de la unidad africana, no la actual, en que hay una fragmentación monetaria todavía importante, ¿no? Entonces hay que caminar en la unión monetaria, ¿no? Porque eso facilitaría la lucha contra la inflación, dotaría una mayor estabilidad a los países, ¿no? También está el tema de la circulación de las personas, ¿no? Y bueno, se ha avanzado. Por ejemplo, en ECOWAS CDA, en la África Occidental, bueno, pues hay un proceso ya más avanzado, pero en general hay que avanzar más, eliminar visados y facilitar el paso de fronteras, ¿no?
Pero José María, se me ocurre, recordando el proceso de integración de la Unión Africana y en ese momento el debate que se abría de las distintas velocidades en el proceso de integración de la Unión Europea, en ese momento no se hizo, pero se habló de que hubiera sido mucho más equilibrado el hacerlo a distintas velocidades al ver la disparidad de economías en el continente africano. ¿Se podría hablar también en este proceso de integración de que sería mejor hacerlo a diferentes velocidades?
Sí, se habla y es una realidad, ¿eh? De hecho, pues unos países avanzan más que otros. Por ejemplo, en el seno de la comunidad económica regional más avanzada, como es la del este de África, pues Kenia va más avanzada, ¿eh? que otros países. Por lo tanto, sí, hay varias velocidades, ¿no? Y después, claro, también las velocidades vienen determinadas por la política, ¿no? Efectivamente, la estabilidad es un objetivo de la integración. Difícilmente se puede conseguir la integración sin estabilidad y sin seguridad, ¿no? Y claro, es evidente que ese elemento pues es muy diferente entre unas zonas de África y otras, ¿no?
Seguimos hablando de desafíos, hablamos de los desafíos desde el punto de vista social. ¿Cuáles son?
Bueno, pues básicamente, bueno, resumiendo, pues hay un aspecto que es el desarrollo humano, ¿no? hay integración, pero en todo proceso de integración hay ganancias, ganadores y perdedores, ¿no? Bueno, y por lo tanto, no, la integración debe tener en cuenta los impactos distributivos adversos sobre la población y ver sobre todo cómo impactan los niveles de pobreza, ¿no? Por lo tanto, se hace integración, pero hay que tener un objetivo igual de importante, que son los niveles de empleo, los niveles de educación y salud, en fin, el equilibrio social, ¿eh? Difícilmente se integra uno si hay desequilibrios, porque eso conduce inmediatamente a inseguridad e inestabilidad. Ese sería el primer aspecto social a tener en cuenta, desarrollo humano, ¿no? En segundo lugar, también hay la cuestión de la mujer, los derechos de la mujer, la igualdad de género, ¿no? ¿Por qué? Porque con igualdad de género se promueve un crecimiento económico más rápido, que es necesario, porque África tiene que ampliar sus economías. Y claro, se sabe también que la participación de la mujer reduce los niveles de pobreza, porque la mujer participando en el trabajo pues alimenta mejor a sus hijos, lleva a sus hijos más al colegio, a las escuelas, cuida más su salud, por lo tanto, este es fundamental, ¿eh? Porque el concepto de integración debemos integrar pues estos elementos, ¿no? De los efectos positivos de la participación de la laboral de la mujer en el empleo, la educación y la salud. Y en tercer lugar, un elemento muy importante en África, ¿no? Que es la cuestión de la ética, ¿no? Del comportamiento, y está relacionado también con las tres grandes corrientes religiosas: el cristianismo, el islam, las religiones tradicionales africanas. Este es un elemento social muy importante, y por ejemplo, desde el punto de vista de, digamos, de alguna manera, de la nueva ética protestante de capitalismo o de las iglesias pentecostales, por ejemplo, ¿no? Pues ahí puede tener efectos negativos, porque predican la búsqueda egoísta del propio interés del individuo en el contexto de una economía de mercado. Pero bueno, el problema es que plantean siempre el logro de que el confort, la protección espiritual y la salvación celestial, pero no tienen en cuenta la realidad de la pobreza. Y después también hay otro segundo elemento, otra segunda dimensión, que es la utilización política de las corrientes radicales del Islam, ¿no? Después está también las religiones tradicionales africanas, ¿no? Centradas en los valores de la reciprocidad entre humanos, más que en los derechos de las personas, ¿no? Que postulan los integracionistas, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, lo que quiero destacar en esta parte es que es muy importante que la integración esté ligada a propuestas de diálogo, de tolerancia, de entendimiento, ¿no? Porque hay que negociar mucho para conseguir la integración. Por lo tanto, esos tres elementos, diálogo, tolerancia, entendimiento, como bases para la negociación, son fundamentales.
Si la integración africana no está enfocada hacia las personas, no tiene ningún sentido.
Claro, fundamentalmente. Por eso subrayo mucho los aspectos del desarrollo humano, los derechos de la mujer y las vías de la negociación, del entendimiento para resolver los problemas, ¿no?
Que nos quedan dos puntos de desafíos, que serían, por una parte, el ambiental y, por otro, el político. En cuanto al ambiental, obviamente, con este momento, esta época de cambio climático es fundamental.
Sí, clarísimo, clarísimo. ¿Por qué? Porque, claro, hablábamos de integrar, de que las economías sean más dinámicas, pero el cambio climático pues provoca más sequías, más inundaciones, más erosión en las costas, el aumento del nivel del mar, la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la degradación de los bosques. Es decir, que ese es los aspectos negativos, y eso tiene efectos devastadores, ¿no? Sobre la alimentación, la producción agrícola y ganadera. Pero el cambio climático puede ser también una oportunidad de oro. ¿Para qué? Para la industrialización ecológica, es decir, para hacer una industrialización basada en unos principios de bajas emisiones de carbono, en la utilización eficiente y sensata de los recursos finitos como el agua, la energía, el uso de las tecnologías limpias, para no perjudicar el entorno, las energías renovables, solar, eólica, biomasa, que en África es muy rica en esto, sin olvidarse que África posee también inmensas posibilidades en la economía azul, ¿no? Que está basada en grandes lagos, ríos, aguas subterráneas, recursos oceánicos. Por lo tanto, ahí hay un filón por el que África puede aprovechar esta oportunidad que produce el cambio climático, ¿no? La integración también es ambiental, ¿no? Porque hay que ponerse de acuerdo entre los diferentes estados para reducir emisiones, para bueno, adaptar la vida económica y social, la opción de políticas de desarrollo sostenible, en fin, ahí, bueno, pues África pues puede jugar un gran papel, ¿no?
Como último punto de vista de estos desafíos de la integración africana, nos quedaría la política.
Sí, la política siempre está en el puesto de mando, ¿no? Claro, la integración es un problema que es un problema africano y que a fin de cuentas deben resolver los propios africanos, pero, por ejemplo, estamos hablando desde Europa, pero Europa tiene un papel, ¿no?, y una responsabilidad en el proceso. Pues claro, ese papel, por ejemplo, de política, ¿qué podría hacer Europa, no? Bueno, pues, hombre, podría, por ejemplo, acabamos de hablar de aspectos ambientales, pues lanzar un pacto verde, ¿no?, y aportar tecnologías verdes, ¿no?, en la dotación de infraestructuras, en recursos financieros, ¿no? ¿En qué otros aspectos podría colaborar Europa? Bueno, pues en un plan de crecimiento europeo con África, digo, con África. ¿Para qué? Bueno, pues, por ejemplo, en materia de migraciones, bueno, pues eso, que no van a parar por muchas fronteras que pongan, pues bueno, fomentar itinerarios legales de migración. Por ejemplo, nosotros necesitamos mano de obra en la agricultura, en la construcción, en los cuidados domésticos, etcétera. Pues ponerse de acuerdo entre países o la Unión Europea con cada uno de los países africanos o de también áreas integradas como África Occidental, etcétera, para promover esos itinerarios más seguros, más fiables, más predecibles, ¿no? Y bueno, ese sería un aspecto importante, ¿no? De un futuro compartido, ¿no? Otro futuro compartido, bueno, en África se está haciendo una transición digital, bueno, pues ahí Europa podía participar también, ¿no? Pues claro, tiene efectos importantes en la economía, ¿eh?, esa transición digital, ¿no? Y después también, hombre, hacer una especie de nueva alianza África-Europa, ¿no? Por ejemplo, tenemos los acuerdos económicos de Europa con África, pero claro, tenemos que analizarlos, ¿cuáles son sus efectos? Bueno, pues algunos efectos son negativos, porque competimos con los productos africanos en sus propios mercados, ¿no? Hombre, hacer un comercio más justo, sobre bases más equitativas, ¿no? Y hacer también no solo comercio, sino más coproducción, es decir, el procesamiento de las materias primas en origen, la transferencia de tecnología, la creación de cadenas de valor africanas. Cadenas de valor son integrar los sectores, por ejemplo, el sector agroalimentario. Hombre, y eso está relacionado también con un aspecto político de política de electricidad, ¿no? Hay que resolver los problemas de electrificación, que todavía no están resueltos. Acabo de venir de Senegal y hay cortes de luz varias veces al día y eso, claro, interrumpe todo el proceso productivo, igual que en otros países, ¿no? No solo en Senegal, sino en Ghana también pasaba, en otros países en los que estaba pasa todavía. Entonces, es un problema por resolver. Y después también hay una cuestión del aspecto político, que son los aspectos de gobernanza, de paz, de seguridad, ¿no? Sin seguridad no hay nada que hacer. Por lo tanto, hay que poner las organizaciones en marcha, los organismos, las instituciones, ¿no? En África hay dos marcos, por ejemplo, la arquitectura de la gobernanza africana y después el otro, que es el de la arquitectura de paz, seguridad africana, que se llama APSA, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen que ponerse en funcionamiento porque los resultados últimos, por ejemplo, del índice de Ibrahim, de la Fundación Ibrahim, sobre gobernanza africana, pues no da buenos resultados. Hay un empeoramiento, ¿eh? Había habido una mejora en la pasada década, pero las cosas no acaban de marchar bien, ¿no? Y después, claro, tenemos que tener unos mecanismos para hacer frente a los conflictos, sobre todo armados, ¿no? En áreas rurales o las protestas que son fundamentalmente urbanas, pero son problemas que hay que abordar para disminuir la violencia política, que es básicamente urbana, y esa inestabilidad que crean, pues no es buena, ¿no? Por tanto, desde el punto de vista de integración, Unión Africana, uniones regionales de integración, etcétera, muy importante que se considere cada vez más bien tan preciado de la seguridad, de la estabilidad y de la paz, ¿no?
Pues estamos hablando con José María Mella, catedrático emérito de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid y colaborador del Convenio de Información y Cuentación Africana de la Universidad Complutense de Madrid, el CIAF UCM, sobre el último informe que se ha desarrollado como un número de cuadernos titulado Integración Económica de África, cuáles son los desafíos y que os podéis descargar desde el portal del conocimiento sobre África, CIAFUCM.es. Desde allí podéis acceder en las publicaciones, cuadernos del CIAF UCM, y ahí tenéis el último cuaderno que es Integración Económica de África por José María Mella. Nos queda una última pregunta, que es ¿qué consideraciones realizas tú en este informe de integración económica de África? ¿Consideraciones de relevancia para este proceso de integración?
Bueno, pues yo creo que hay un aspecto institucional, político institucional muy importante, ¿no? Hay que fortalecer las instituciones, ¿no? A nivel regional, a nivel continental, ahí la Unión Africana tiene un papel fundamental para fortalecer esas estructuras de gobierno, ¿no? Para evitar este deterioro al que acabo de hacer referencia, ¿no? Ese es un elemento de la mayor importancia, ¿no? En segundo lugar, desde el punto de vista social, yo creo que hay que establecer contratos sociales, y ese contrato social, quiero repetirlo porque es fundamental, tiene que incorporar la integración laboral de la mujer. Eso es clave, ¿no? Por los efectos ya mencionados sobre la educación, sobre la salud, sobre los ingresos de la familia, juega papel fundamental en la estabilidad de la familia, ¿no? Tiene efectos también migratorios. En el proceso migratorio, detrás de un inmigrante está su madre. Y después hay otra cuestión más económica, que por ser mercados pequeños es necesario crear, consolidar las redes regionales de producción y comercio, ¿no? Cadenas regionales de productos básicos. Y eso a veces no va adelante por falta de cooperación transfronteriza. Tenemos que resolver ese problema, que es un problema económico, pero básicamente es político, de que se pongan de acuerdo los estados. Tienen que jugar un papel más importante los estados en todo eso, ¿no? Y bueno, también en materia de infraestructuras, no hay integración sin infraestructuras, ¿no? Y hay que acelerar el proceso de construcción de infraestructuras. Y en África se encuentra también con un problema político, que es el... Bueno, en Europa también tenemos nuestros problemas desde ese punto de vista, que son los procesos de licitación de obra pública, que deben ser más ágiles para que no se eternicen las obras, ¿no? Cuando se habla de hacer estos esfuerzos, son porque esos esfuerzos traen beneficios, traen mayores rendimientos. ¿Y cuáles podrían ser? Pues bueno, pues que las empresas, en vez de tener mercados pequeños, pues tengan mercados más amplios, pueden vender más, pueden crear más empleo, que es fundamental, ¿no? En segundo lugar, pues con la integración, pues puede aumentar la inversión, tanto de origen doméstico como de origen extranjero, por la propia ampliación de los mercados. Bueno, incrementa la seguridad también, porque al hacer las cosas mancomunadamente, pues hay más estabilidad, hay menos incertidumbres futuros, hay más voz de África para negociar acuerdos a nivel global con los países desarrollados, por ejemplo, ¿no? La integración también desarrolla un aspecto que a veces es intangible, pero es muy importante, ¿no? Cuanto más uno busca acuerdos de integración, se desarrolla una cultura de la cooperación, porque hay necesidad de una mayor asistencia mutua, no solo en materia económica, social, sino en seguridad y defensa, por ejemplo, ¿no? Bueno, y para terminar, la integración de África es una enorme oportunidad del siglo XXI para promover la industrialización de África.
Pues muchísimas gracias, José María Mella, por estar aquí en los micrófonos de Africanía una vez más y presentarnos este informe sobre integración económica de África, cuáles son los desafíos, que todo el mundo puede acceder a él a través del portal del conocimiento sobre África, CIDAFUCM.es, en su sección de publicaciones, cuadernos del CIDAFUCM. Muchísimas gracias, José María.
Muchas gracias a ti, Rafael. Buenos días.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Hola, somos del Instituto Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
la música y la voz de Clement Randrian Antoandro, más conocido como Quilemao, un malgache que se ha situado en el sur de esta piel de toro. Un hombre que no solamente es un artista tocando el instrumento o multiinstrumentista, sino que además es el propio diseñador y creador de sus instrumentos. Que empezó su carrera musical en la isla, en este semicontinente, subcontinente, y que continuó en Francia primero tocando con músicos como Justin Bally, y luego ya a partir de este siglo, ya en Andalucía, sacó este segundo álbum en el 2003 con un sello catalán. Un álbum que se llama La Vitani y que escuchamos este décimo corte, que es Mora Mora, algo así como Pole Pole, poco a poco, suavecito, despacio, despacito. Y que nos da pie a contaros cuáles van a ser una selección de las actividades que van a tener lugar en los próximos días. Y empezamos por el Máster de Género y Transformación, que tendrá lugar el próximo año. El Departamento de Estudios Feministas Africanos de la Universidad de Cape Town ofrece un programa de cursos a nivel de maestría en género y transformación. Máster en Género y Transformación del Departamento de Estudios Feministas Africanos de la Universidad de Cape Town. Más información @africagender o directamente, como ya sabéis, todas las actividades podéis inscribiros o podéis tener más información a través de la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África, ciudad ucm.es. Caminos para una transición justa, ecológica y movimientos populares en el sur. La Escuela de Verano Agraria es un evento anual organizado por el Instituto Africano de Estudios Agrarios San Moyo y la Red Sur Agraria y sus socios. Escuela de Verano del Instituto Africano de Estudios Agrarios San Moyo y la Red Sur Agraria, del 17 al 21 de enero. Y os recordamos que hasta el 3 de diciembre está presente la exposición de dibujos de Cristina Fernández Barcala en la Biblioteca Viva de Al-Ándalus. Esto es en la Cuesta del Bailío número 3 de Córdoba. Y si seguimos hablando de exposiciones culturales, tenemos la que está teniendo lugar en Accra, en Ghana, hasta el 2 de diciembre, titulada Reinos Ocultos y Sombras, una exposición individual de Teresa Akomar. Esto es en la Galería ADA. Galería de Arte Contemporáneo ADA en Accra, en Ghana, Reinos Ocultos y Sombras, una exposición individual de Teresa Akomar hasta el 2 de diciembre. Y despedimos este tiempo de actividades recordando las clases de danza africana con Albury Dabo, que están teniendo en lugar en Madrid, @alburidabo. O podéis tener más información en el 632-869990. O como siempre en la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África del Convenio de Información y Documentación Africana de la Universidad Complutense de Madrid, ciudad ucm.es. Y así, poco a poco, Pole, pole, paso a paso, hemos llegado al final de este programa de Africanía, de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte Africanía, en el que hemos estado hablando del área de libre comercio continental africana, en estos desafíos de esta integración económica del continente africano con el catedrático emérito de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid y coordinador de la red AMENET, José María Mellamar. Pues muchísimas gracias a José María por habernos acompañado durante este paseo por las cálidas costas de África. Y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Convenio de Información y Documentación Africana de la Universidad Complutense de Madrid. Un cordial saludo a todos. Muchas gracias. Hasta el próximo programa.
Africanía.